Y el ministerio es el tesoro que está dentro del vaso. O sea, lo importante no es Juan el Bautista, sino lo que el Señor hizo en Juan el Bautista para prepararlo, para que él fuera un testigo suyo. Entonces vamos a leer el testimonio de Juan el Bautista y vamos a comenzar a ver varios aspectos de la enseñanza de Juan, que cuando la miremos nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de Juan el Bautista fue el fundamento del testimonio de los apóstoles y el nuevo pacto. Juan el Bautista, hermano, iba como 300 años adelante de su generación. El mensaje y la enseñanza que Juan el Bautista traía era algo para su época totalmente inédito, aún tanto que los mismos judíos religiosos se rehusaron a creer lo que él vino a enseñar y lo que el Señor hizo. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, verso 6. Cuando nosotros vemos el testimonio de Juan el Bautista, lo vemos en varias partes. Pero si tú quieres ver la enseñanza más pura, más profunda de Juan el Bautista, tú tienes que ir a los mismos discípulos de Juan el Bautista. Como nosotros sabemos, entre los 12 apóstoles hubo dos hombres que siguieron a Juan el Bautista antes de seguir al Señor Jesús. Entonces ellos tienen un testimonio más íntimo del ministerio de Juan. Hay un testimonio del ministerio de Juan que es público. Hay cosas que Juan hablaba a las multitudes cuando venían a bautizarse, pero había cosas que el Señor le hablaba a los cercanos. Entonces vamos a comenzar con lo íntimo, comenzando de lo más profundo, a ir saliendo hasta el atrio exterior, hasta la enseñanza externa que precisa el mundo. Pero vamos a comenzar con el testimonio íntimo de Juan a sus discípulos, que, hermanos, es si lo podemos decir, son las cosas fundamentales de nuestra fe. Entramos en una jornada donde vamos a estudiar puros asuntos fundamentales. Los miércoles comenzamos nuestra serie, que la vamos a hacer ahora los jueves. Comenzamos nuestra serie de los fundamentos de la fe. El sábado comenzamos a estudiar el Evangelio de Romanos y ahora comenzamos a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Pero también, si ustedes se van a dar cuenta, que todo está muy relacionado. Entonces, el Señor ponga un buen fundamento en nuestra fe. Vamos a leerlo. Dice Juan 1:6. Está haciendo el prólogo de su evangelio el evangelista Juan, y va a hablar de Juan el Bautista. El Juan el evangelista, el que escribió el evangelio, que llegó a ser discípulo de Jesús, antes era discípulo de Juan. Entonces dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Antes que apareciera a escena el Señor Jesucristo, Dios permitió que apareciera Juan. Pero ¿cuál era el propósito de la enseñanza y del ministerio de Juan? Este vino por testimonio, para que se diera el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan en sí mismo no era la luz, Juan en sí mismo no era el mensaje, Juan en sí mismo no era el importante era aquel de quien venía a dar testimonio. Juan venía a anunciar, a preparar, a traer a la vista del pueblo un testimonio, pero ese testimonio, más que una enseñanza o una doctrina, era una persona, era nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar especialmente de quién era el Señor Jesucristo según el testimonio de Juan. Porque así como Juan tenía un testimonio, las personas tenían un testimonio del Señor Jesús. Un día le dijo el Señor a los discípulos: bueno, ¿quién dicen la gente que soy yo? Entonces unos decían Elías, otros decían tal Juan el Bautista, otros decían tal profeta. Bueno, ¿y qué decís vosotros que soy yo? Juan vino con una razón, no predicarse a sí mismo, sino predicar al Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio de Juan. Y hoy vamos a hablar del testimonio de Juan. Porque hay pasajes en las Escrituras que tú los ves, hermano, y pareciera que no se entiende lo que quería decir Juan. Y son cosas esenciales que hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la responsabilidad de Juan, dar testimonio. ¿Ven? Ahora más adelante vuelve a decir Juan de Juan el Bautista, ahí en el verso 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. O sea, el testimonio de Juan era una persona, el que viene después de mí. Porque Juan venía a preparar el camino, pero el Señor venía detrás de él, venía después de él. Es más, Juan era mayor 3 años ¿qué? 3 meses que el Señor Jesucristo. Su ministerio probablemente comenzó cuando Él cumplió 30 años. Pero mira lo que dice Juan. Es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Qué frases tan interesantes, hermano! Mira cómo Juan habla de su primo Jesús, que es menor que él en la carne. Él es antes de mí porque es primero que yo. Y mira esta frase, hermano. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿De qué está hablando Juan, hermanos? De su plenitud tomamos todos, y de él recibimos gracia sobre gracia. Estas palabras, hermanos, si tú las dejas así sin profundizar, puede quedar como algo muy poético, muy bonito, pero no, realmente él está hablando de algo esencial. Ahorita cuando comencemos a estudiar los pasajes, vamos a darnos cuenta de qué está hablando Juan. Más adelante, ahí en el verso 19, vuelve a mostrar el testimonio de Juan. Recuerden que estamos leyendo las palabras de un testigo, de un discípulo de Juan. Cuando los judíos, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque había esa expectativa, ¿no? Toda la religión judaica fue preparada por Dios desde el Antiguo Testamento para prepararle la manifestación, el camino a la manifestación del Mesías. Como Juan el Bautista estaba haciendo un ministerio tan grande, los fariseos comenzaron a preguntarte, ¿será este el Mesías? Y como él conocía el corazón, lo primero que les dijo fue, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Como estudiábamos hace 15 días, él no era Elías, sino que él iba a venir en el espíritu de Elías. O sea, él iba a venir con un ministerio muy parecido, con las características muy parecidas al profeta Elías. Pero eso de la reencarnación no existe en la Biblia. Todo hombre muere inmediatamente una vez, el juicio, ¿sí? Porque después dijo Herodes, este Jesús hace tantas cosas, debe ser que Juan el Bautista se reencarnó en él. Esas doctrinas orientales de la reencarnación son antiguas, hermano. Más sabemos por la palabra que eso no es verdad, ¿no? Esa es una de las formas que Satanás ha usado para engañar a las personas y llevarlas a pensar que no hay un juicio. Entonces tú te mueres y reencarnas en otro y vuelves y te vas desarrollando hasta que desarrollas tu divinidad astral y bueno, todo lo que enseña la nueva era y todas esas cosas. Pero para enseñarle al hombre que viva como quiera, que no hay un juicio cuando muera. Después reencarna en otra cosa y después en otra, hasta que usted lleva todos sus karmas. Pero detrás de la palabra la serpiente está, es no moriréis, sino que van a ser ¿qué? Reencarnados. Eso es un engaño. Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquel profeta que había dicho Moisés, Dios levantará a un profeta, que todo lo que hablare será como yo y a él obedeceréis. No era el profeta tampoco. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Porque Juan había dicho, no, porque él no venía a dar testimonio de él. Su mensaje, su testimonio y su evangelio iban a centrarse en una persona, nuestro Señor Jesucristo. Dijo, mira lo curioso, Juan va a citar una profecía en Isaías 40, la cual ahorita vamos a leer, la cual nos muestra quién era el Señor Jesucristo y el mensaje que tenía Juan, que para su generación eso fue un colapso. Es más, cuando nosotros comenzamos a hablar estas cosas, vamos a hablar de la Trinidad, la divinidad del Hijo, el ángel de Jehová. Y cuando tú comienzas a hablar todas estas cosas, parece que los cristianos, ¡ploc! No les cabe toda esa información en la cabeza. Entonces toca hacerlo paso a paso. Pero lo importante, hermano, es que cuando Juan lo dijo, eso todavía era más increíble, insostenible. Si a veces tú a un cristiano tienes que explicarle verso por verso, hacerlo con mucho cuidado para no confundirlo, imagínate en la época de Juan. Si nosotros tenemos 2000 años donde la doctrina y la revelación de la iglesia se ha venido masticando, se ha venido enseñando, se ha venido profundizando, imagínate en el tiempo de Juan. Esto era algo nuevo. Pero es la palabra del Señor viva y real. Así los hombres no entiendan la palabra, eso no quiere decir que la palabra deje de ser la misma. Un niño de 7 años, 5 años, 4 años, tú le dices 5 por 5, 25, y él dice, bro, ¿qué es eso? Pero el hecho que el niño no haya madurado mentalmente no quiere decir que eso no sea una realidad. El hecho que nosotros como hombres con nuestra mente pequeña no podamos llegar a comprender a Dios en su plenitud no quiere decir que Él no exista y que lo que Él diga sea verdad. Amén. Las cosas reveladas son para nosotros y su espíritu nos las puede llevar a comprender. Las cosas ocultas son de Dios y a Él pertenecen. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mira, o sea, yo soy, ¿quién es usted, Juan Anonita? Yo soy el que Isaías dice, uno que clama en el desierto, que viene con solo una intención, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, él remonta su ministerio, su predicación, a lo que Isaías había profetizado. Entonces, ahorita vamos a leer ese Isaías, pero terminemos. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. ¿Ese uno qué es? Una persona, a quien vosotros no conocéis. Este, o sea, el mensaje de Juan era esta persona. Este es el que viene después de mí. O sea, yo voy a anunciar y yo voy a preparar y él se va a manifestar a ustedes. Pero miren lo curioso, ese que viene después de mí, ese que es menor que mí, es antes de mí. ¿Qué lenguaje? O sea, él viene, es después de mí, es menor que mí, pero es antes de mí. Y miren, no solo eso, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de él. ¿De quién está hablando Juan? O sea, esa persona que se iba a manifestar a Israel era tan gloriosa, tan digna, que ni siquiera el profeta de Dios era incapaz o digno de inclinarse y lavarle los pies, desamarrar su correa. ¿Quién era este hombre? Miren que Dios desde el Antiguo Testamento prohibía toda adoración a cualquier ídolo o a cualquier hombre. Para Dios, que una persona se hiciera o buscara la gloria que solo a él le pertenecía, era algo abominable. ¿De quién está hablando Juan? Vamos a leer Isaías, hermano, porque el mensaje de Juan es preciosísimo y profundo, aunque ellos no lo entendieron. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Juan, del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vamos a leer Isaías 40, donde Juan toma la profecía, la aplica a sí mismo, la aplica a su ministerio y la aplica a la persona que él estaba anunciando. Claramente él estaba preparando el camino a el Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo pasó y le dijo a sus discípulos, este es, no miren a otro lado, no busquen en otro lado, este es. Sí, se lo señaló, les dijo, este es. En ese momento Juan y Andrés dejaron a Juan el Bautista y se hicieron discípulos del Señor Jesús. Todo lo que Juan anunciaba era el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el Señor Jesucristo que proclamaba Juan? Miren, hermanos, ahorita lo vamos a leer acá en Isaías. Este pasaje es tremendo, este pasaje destruye toda la dureza, toda la ceguera de los judíos de la época. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso espiritual del pueblo judío. Cuando el Señor le dice, hablad a Jerusalén, es que este es un mensaje inédito, profundo, directo al pueblo que él había apartado para sí. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Mira eso, o sea, decidle, va a haber perdón. Decidle, va a haber salvación. Decidle, va a haber consolación, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahora, voz que clama en el desierto. Este es el que dice Juan, yo soy ese. Y ese tenía un ministerio, una función. Su predicación, su mensaje era llevar a las personas a una persona. Pero ¿quién era esa persona, hermano? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Hoy tú te encuentras con muchas personas que dicen que son cristianas, que dicen que creen en Jesús, pero no es en el Jesús de la Biblia. Vamos a ver cuál era el Jesús que hablaba Juan y vamos a entender las palabras de Juan por la profecía y vamos a conocer al Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que le conozcamos al Padre y a su Hijo quien ha enviado. ¿A quién tenía que prepararle el camino Juan? Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mira el ministerio de Juan. Juan tenía la función profética de prepararle el camino a Jehová, a Dios mismo. ¿Quién iba a venir? ¿Quién iba a salvar? ¿Quién iba a redimir? Dios mismo. Y cuando el Señor Jesús le dice, viene, Juan le dice, este es el que yo le anunciaba, este es el que dice Isaías, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros usamos la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, cuando lo vamos a examinar con las Escrituras, puede estarse refiriendo directamente al Padre, pero también se puede estar refiriendo directamente al Hijo o al Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Porque Jehová, aunque es uno y es solo un Dios el que seguimos, Él en sí mismo se ha revelado en pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Miren, yo les estoy anunciando que yo no soy nada, pero uno que viene detrás de mí, que es Dios. Y viene a salvar, y viene a trabajar, y viene a hacer una obra la cual Dios nunca había hecho. Dios, siendo Dios, dejó los cielos y se vistió de humanidad. Se encarnó y se hizo hombre para que los hombres lo conocieran, lo vieran, lo entendieran, le siguieran y conocieran los planes y los propósitos que Dios tenía para el hombre. Este mensaje es precioso. Mira, dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. O sea que el profeta preparaba el camino, pero detrás venía que la gloria de Jehová, y toda carne lo iba a ver. Para un judío eso era inconcebible, porque un día Moisés le dijo, Señor, quiero verte, y le dijo el Señor a Moisés, no me verá hombre y vivirá, escóndete detrás de la peña. Y el Señor pasó, y él vio como la sombra y quedó temblando. Pero ahora la profecía dice que Dios mismo vendría, hermano, y se manifestaría, y los hombres lo verían. Y él levantó un profeta para que ningún orgulloso se levantara por sí mismo, sino que este profeta le anunciara a los hombres y le dijera, mire, este es el que yo os anunciaba, este es el que dice Isaías, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, esto no fue algo que vino de Juan, eso no fue algo que se inventaron los apóstoles, eso no es algo que nosotros nos hemos inventado. Es el mismo mensaje de Dios a los hombres. Como cuando el Señor le pregunta a Pedro y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto no se lo inventaron en un concilio, esto no lo inventamos los cristianos evangélicos, es la revelación de Dios para los hombres. Su Hijo es Dios eternamente con Él y para siempre. Amén. Y nosotros cuando conocemos que aquel que estamos siguiendo no es un profeta nomás, no es un maestro nomás, sino fue el creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos creó con el propósito de que viviéramos para su gloria. Aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo hará todas las cosas que Él se ha propuesto en su corazón? ¿No ven que es Dios, hermanos? Sigamos leyendo. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? O sea, habla, no te calles. Y el profeta dice, ¿qué tengo que decir? Y dice, que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué está hablando? Mira la comparación. Yo envío a mi profeta y él va a prepararme el camino a mí, que soy Dios. Pero el pueblo, el hombre, ¿es qué? Hierba y se seca. Florece como la flor del campo, pasó el viento por ella y pasó. ¿Qué es el hombre? Nada. ¿Qué es el hombre? Algo débil, insuficiente. Aunque él se enorgullece en sí mismo, cuando vienen los años, se le apagan los ojos, se le apagan los oídos, se le acaba la fuerza. Y de donde salió, surgió. Mas nuestro Jehová y su palabra permanece para siempre. Los hombres podrán resistir. Los hombres podrán negar quién es nuestro Dios. Pero tarde o temprano, lo que él ha dicho siempre va a permanecer. Y el hombre va a ser el mismo. Y dice en el versículo siguiente: súbete sobre un monte alto. O sea, la responsabilidad del profeta no era quedarse callado. Él tenía que preparar y tenía que anunciarlo. Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas. Dile a las ciudades de Judá. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Mira, ahí está tan claro, hermano. Ve aquí. ¿A dónde? Aquí, ¿cuál es ese aquí? Esta persona, este que venía a prepararle el camino, Juan, al Dios vuestro. ¿Qué estaba diciendo Juan cuando citó Isaías? Miren, yo no soy, la verdad yo no soy, pero el Señor me ha mandado a prepararle el camino a Él mismo. Y Él mismo vendrá, y ustedes van a ver la gloria de Él. Y eso es palabra del Señor, y su palabra permanece para siempre. ¿Sí? Dice, he aquí, mira esta frase, que Jehová el Señor vendrá. ¿Quién era el que iba a venir? ¿Quién era el que iba a traer salvación? Jehová el Señor. Ahí vamos a entender esa revelación, hermano. Vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y otra profecía acerca del ministerio de Elías decía: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Antes que venga el día de Jehová, ¿quién viene? Elías. ¿Quién es Elías? Juan el Bautista. ¿A quién venía a prepararle Juan el Bautista el camino? A Jehová. Esto para un judío es terrible, hermano. Esto para un testigo de Jehová es terrible. Esto para un unitario es terrible. Pero la Biblia declara que Jesucristo es el mismo Yahvé, o Jehová de los ejércitos, según la profecía del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a hablar un poco de la Trinidad para entender el lenguaje con que la Biblia habla y entender estos pasajes más claramente, porque tú le dices a un cristiano: ¿tú crees en la Trinidad? Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú dices a un evangélico: ¿tú crees en la Trinidad? Te dice: claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú le dices: bueno, muéstramelo por la palabra. Casi todos creemos algo, pero nuestra fe no está sustentada en la palabra, sino en un dogma que es verdadero, pero que muchas veces no es predicado y es conocido. Si bien no es el tema, lo que queremos es entender por qué el Señor habla y se relaciona con su Hijo como Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que esa es la conocida Shema, o la confesión monoteísta de la revelación de Dios para el pueblo judío. Monoteísta es solo un Dios, politeísta varios dioses. La religión cristiana, que está fundamentada en la religión judía, confiesa y cree que solo hay un Dios, no tres dioses, sino un Dios, porque Jehová nuestro Dios uno es. Ahí mismo lo dice. Pero en la misma confesión de Jehová nuestro Dios vemos la pluralidad de personas y vemos la Trinidad. Es más, cuando tú vas al hebreo, la palabra, digamos, Dios es Elohim. Elohim significa Dios. Pero esa palabra en el hebreo se puede usar de varias maneras. Nomás la palabra El ya es Dios. A veces en el Antiguo Testamento se dice la reunión de los Elohim, la reunión de los dioses. Entonces la misma palabra que es Dios también es dioses, porque tiene la terminación Him, que en el hebreo es plural. Es como decir que en el español, cuando tú acompañas una palabra de la S, estás hablando de algo plural. Camisa, camisas. ¿Qué hace que la palabra se vuelva plural? La S. En el hebreo, lo que hace que la palabra se vuelva plural, cualquier palabra, es la terminación Him. Y Dios, cuando dice: yo soy Jehová vuestro Dios, Elohim, está hablando la palabra Dios, pero que en el hebreo tiene una connotación de pluralidad. Eso ya comienza a hablarnos bastante. Es más, muchas veces se traduce que estamos hablando del Señor nuestro Dios por el contexto, porque a veces por el contexto se habla que está hablando de los dioses de las naciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Hay que ponerme mucho cuidado en este tema para que no me confunda. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, este es el mensaje y la revelación de Dios para su pueblo. Jehová nuestro Dios. Nosotros creemos en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de Moisés, ¿sí? Y creemos la revelación que Él le dio al pueblo judío, a los padres y a los profetas. Pero cuando vamos a esa revelación, claramente vemos que Dios quería desde el Antiguo Testamento revelarse a sí mismo de una manera profunda y real. Y dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la confesión monoteísta del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Señor le dice esto a Israel? Porque en los tiempos de Israel es como ir a la India, hermano. Allá adoraban todo. Ellos venían de medio de naciones paganas, idólatras, donde adoraban animales, donde adoraban las estrellas, donde adoraban la luna, el sol, la naturaleza. Todo lo adoraban. Para ellos todo eran dioses. ¿Sí? Como la nueva era que dice que tú eres Dios, yo soy Dios, ¿sí? La masonería, aún el mormonismo, ¿no? ¿Qué es la iglesia mormona? Los Jesucristo de los santos de los últimos días que aparentemente dicen que son cristianos, que creen en Jesús, pero su doctrina es una doctrina pagana, porque miren, ellos llegan a decir esto: Jehová el Padre era un hombre que a través de una purificación llegó a ser Dios. Satanás y Jesucristo son hijos de Dios en el mismo nivel. Y nosotros somos hijos de Dios que hemos venido a esta tierra a tomar un cuerpo para perfeccionarnos para llegar a ser dioses. Esa es la doctrina mormona, hermanos. Y eso la Biblia no lo enseña. El catolicismo pone a María casi como Dios. Entonces, ¿cuál es el único Dios? Jehová. Eternamente y para siempre. Como Él no hay ninguno eterno, omnisciente, omnipotente, soberano sobre todas las naciones de la tierra, creador, sustentador, que trasciende lo que Él ha creado, pero también lo sostiene y que creó todo con un propósito. Ese Dios se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, el Dios del Antiguo Testamento. Pero mira este pasaje: Jehová nuestro Dios, Jehová uno de ellos. Yo se lo voy a leer en hebreo. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yahweh Eha, Jehová uno es. La palabra en el hebreo para usar aquí, uno es la palabra Eha. Aquí esta palabra Eha traduce uno, pero quiere decir unidad, donde implica singularidad, que es la palabra donde confiesa la unidad. En el hebreo hay dos palabras para hablar de uno es. La palabra Ehab, que está en este pasaje, y la palabra Yahat. Yo no sé pronunciar en hebreo, entonces no me preocupo por eso. Pero quiero, me importa el significado de las dos palabras. Ehab es uno es, Hayat uno es también. La diferencia está que el hebreo, que es un idioma un poco más completo que el español de nuestra época, usa dos palabras, uno es, para significar dos cosas diferentes. Eja cuando es uno, pero que no incluye pluralidad. Un ejemplo, Cristian uno es solo Cristian. Pero si dijéramos Cristian y Natalie uno es, no usaríamos la palabra Eja, sino Haya, porque aunque son una carne, son dos personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, creo que corrí las dos palabras. La palabra Ehad es la que incluye pluralidad, Hayah la que incluye singularidad. Y aquí cuando el Señor dice, Jehová nuestro Dios es uno, es la palabra que Él usó cuando dijo, Adán y Eva son una sola carne. Es la palabra que el Señor dijo, y el pueblo se reunió como un solo hombre. ¿Cuántos hombres eran? Eran muchos, pero hablaba de la unidad del pueblo. Cuando habla de Adán y Eva, habla de dos personas, pero habla de la unidad del matrimonio. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Y mire lo que dice. Dice, bueno, Lo curioso es que esta, en esta confesión monoteísta, Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ha, no dice Hayá, sino Ejá. Es decir, que Dios mismo inspiró que Él es uno, pero aunque Él es uno, admite en su unidad pluralidad. El futuro reconocimiento de lo que nosotros íbamos a ver en el nuevo pacto, lo que el Señor dijo, y predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya pone a tres personas en el mismo lugar. Cuando hablamos de unidad en la esencia de Dios, estamos hablando de lo que compone el ser de Dios. Dios es eterno y nadie es como Él.
Amén.
Dios es omnisciente y nadie es como Él. Dios es creador y nadie es como Él. Dios es único en esencia. Mas cuando Él habla de sí mismo, habla en pluralidad, como si hubieran varias personas que participan de esos atributos y esas cualidades divinas. No nos escandalicemos, mire como decía Génesis 1.26, el mismo Dios que dice que es uno, habla en pluralidad, habla hablando de varias personas, y por eso estamos relacionando esto con la predicación de Juan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo puede ser Jehová de los ejércitos? Ahorita lo vamos a entender. Dice Génesis 1.26, entonces dijo Dios, el mismo Dios que habló que era uno, también habla así, hagamos. O sea, Él habla que es uno, pero cuando Él habla de sí mismo, aún en Ejat, uno es, Él incluye pluralidad, y mire, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si yo digo, hermano, hermanos, hagamos una reunión, ¿estoy hablando yo solo o estoy incluyendo a otras personas? Cuando habla Dios, Él incluye en sí mismo varias personas. El judío dice, ay, te lo estás inventando, está hablando con los ángeles. Mentiras, Dios no hizo los ángeles a imagen de ellos. Los hizo a imagen y semejanza de Dios. Dios está hablando en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que el hombre que Él iba a crear se pareciera a Él. Pero Él habla como si fueran varias personas. Eso es un misterio, hermano. El misterio de la doctrina de la Trinidad. Aunque es un misterio, es la verdad de las Escrituras revelada. Y dice, hagamos al hombre a nuestra. Cuando estamos hablando nuestra, somos varios, ¿cierto? Imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos. Más adelante en el capítulo 3:22, Dios mismo vuelve a hablar, y cuando habla de sí mismo, habla en plural. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién es ese nosotros que habla Dios? Padre, Hijo y Espíritu. Ahorita vamos a leer pasajes donde la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, que envía a Jehová de los ejércitos, y que el hombre resiste el Espíritu de Jehová. Ese es nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era un asunto que desde el Antiguo Testamento se había venido revelando. Claro, ya en el Nuevo Testamento Juan ve y dice, Jehová el Padre envió a su Hijo, que es Jehová nuestro Dios Salvador, la gloria del Dios invisible. Y después Juan, cuando estaba bautizando al Señor Jesús, ve venir a Jehová el Espíritu. Tres personas, un único Dios verdadero. Yo sé que los que lo han escuchado varias veces es más fácil. Los que lo estamos escuchando por primera vez, estamos yendo despacio para entenderlo, ¿sí? Dice, que sea que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11, verso 5. Estamos viendo los pasajes donde ese Deuteronomio 6:4 como que se hace clic y se muestra. ¿Por qué Jehová uno es, pero ese uno es plural? ¿Por qué Elohim es con terminación Him, que es plural? Dios hablando de sí mismo en varias personas. Génesis 11, versos 5 y 7. La clave del asunto es esto, hermano. Esencia, una sola. Dios es uno. Pero en esa esencia hay tres personas que participan y subsisten. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es verdadero Dios, hermano. participante de la esencia divina. El Hijo es verdadero Dios participante de la esencia divina. Y el Espíritu Santo es participante de la esencia divina. El Padre es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El Hijo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Por qué? Porque aunque son tres, los tres participan de la misma esencia divina. ¿Sí? De los atributos que pertenecen única y exclusivamente al ser de Dios. Un día una vez estaba yo explicándole algo a Salomé y no podía explicárselo. Yo decía, ¿pero cómo se lo explico? Cuando me di cuenta, en el mismo libro tenía la explicación. Hay cosas que para nuestra mente somos como torpes, pero cuando tú lo ves en la Biblia está claro. ¿Estamos viendo? No estoy diciendo torpes. Estoy diciendo que en la Biblia está muy claro. Y Jehová descendió en el 11:5 para ver la ciudad. ¿Quién descendió? Jehová de los ejércitos para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Unidad, sí, del pueblo. Pero ¿cuántos eran? Muchos hombres. Jehová es uno, pero ¿cuántos son? Tres personas. Un solo Dios, tres personas, participantes de la esencia de Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿quién descendió ahorita? Jehová. Pero mire cómo Jehová habla. Ahora pues descendamos y confundamos así su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sí ven? Dios hablando en sí mismo como descendamos, confundamos, pluralidad. Otro pasaje muy conocido, por lo menos para esos que son base para lo que queremos decir. Isaías capítulo 6, verso 8. Cuando Isaías tiene la visión en el capítulo 6, verso 1, y ve la gloria de Jehová, que escucha a los serafines diciendo: santo, santo, santo. Un Dios que es tres veces santo. ¿Por qué? Porque aunque es tres veces santo, también es tres veces personal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Participante de la misma esencia de Dios. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo el Espíritu Santo. ¿Eh? Aún la profecía dice que el niño que nos nacerá será santo. El Hijo de Dios. Y del Espíritu se habla como del Espíritu Santo. Trinidad, doctrina esencial y fundamental de la revelación del pueblo cristiano bíblico. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿cuál Señor? Jehová de los ejércitos. ¿A quién enviaré y quién irá? Pero mira esa frase: por nosotros. ¿A quién iba a representar a Isaías? ¿A los ángeles? ¿A los querubines? ¿A los serafines? No, a Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos habla en plural. Y ahorita vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jehová de los ejércitos, exactamente en Isaías 6, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje en Zacarías donde la Trinidad es muy clara. Ahorita lo citábamos, pero es bueno que lo leamos para entender el lenguaje con el que Dios habla de sí mismo. Porque es que lo que decimos, hermano, palabra de Jehová que permanece para siempre. Nosotros pasamos, nuestras doctrinas pasan, pero lo que Dios ha dicho en sí mismo, eso permanece para siempre. Los hombres lo reciban o no lo reciban. El hombre que lo crea, va a pasar. El hombre que no lo crea, también va a pasar. Pero la diferencia está de quienes están en la verdad y anunciando lo que Dios dijo que anunciara. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Párense en una montaña y anúncienlo. ¿Qué? Que yo vengo y todo ojo me verá. ¿Quién vino? El verbo que se hizo carne. Pero el verbo que se hizo carne era con Dios y era Dios. Juan 1:1. Es el lenguaje bíblico. Porque mira, tú te encuentras un testigo de Jehová. Yo lo digo porque tengo muchas experiencias. Le digo: nosotros no podemos compartir porque no creemos en lo mismo. Y me dice: yo creo en Jesús. Entonces yo le pregunto: ¿para ti Jesús es verdadero Dios? Entonces dice: no, para mí Jesús es un Dios. Miren, en la Biblia solo hay un Dios. El resto de dioses de las naciones son demonios. O Satanás que se quiso poner en el lugar de Dios. En la Biblia solo hay un Dios. O sea, solo hay un ser eterno, omnisciente, omnipotente. Y ese ser se revela en tres personas. y todas las personas en esencia son iguales. Si el Padre es Dios y el Hijo es su Hijo y es Dios, es igual al Padre. Y si el Espíritu es Dios, es igual en esencia al Padre y al Hijo. ¿Sí? Lo que pasa es esto, hermanos. Si tú dices que Jehová, Jesús es un Dios inferior, tú estás poniendo dos dioses. Y la palabra dice, yo no conozco a otro Dios fuera de mí. ¿Sí? Cuando tú pones a Cristo en un lugar inferior o una divinidad inferior, lo estás poniendo en el lugar de un demonio que se quiso glorificar a sí mismo. Miren esto. Yo sé que esto es un poco difícil de comprender, pero entonces vamos a ver paso a paso. En las Escrituras solo se le atribuyen atributos divinos. ¿Qué es cuando decimos un atributo divino? Omnisciencia. ¿Quién es omnisciente? Solo Dios. Ni Satanás. ¿Qué es eso? Dios es el único que puede estar presente en todo lugar. ¿Sí? Satanás no puede hacer eso, ningún querubín, ningún hombre puede hacer eso. Eso le pertenece solo al ser de Dios. Cuando tú usas la palabra divinidad, solo se le puede atribuir a Dios, porque el único que participa de esos atributos. Cuando tú dices, no, es que hay criaturas divinas. No hay criaturas divinas, hermano, porque solo hay uno que es divino y eterno en esencia. ¿Sí? Todo aquello que quiera hacerse y poner en el lugar de Dios o hacerse como Dios viene de las profundidades de las lenguas de Satanás, porque él, siendo una criatura creada, se quiso hacer Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú pones a Jesús como un semidios, eso es una semigran herejía, porque eso no existe, solo hay un Dios. Pero ese Dios se revela a sí mismo en Padre, Hijo y Espíritu. Y la Biblia habla, dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios. Y la Biblia dice que Cristo en él, en el Hijo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él es, en él habita todos los atributos divinos, esenciales, y en la naturaleza de Dios. Como él no hay ningún otro. ¿Por qué? Porque aunque él es el Hijo, participa de la misma esencia del Padre. Dentro de 8 días vamos a entender por qué se le dice a él el Hijo y por qué se le dice al Padre el Padre. Porque eso también es parte. Y vamos a entender, y lo decimos como un paréntesis, aunque no es el tema, que claro, que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre, asumió una naturaleza humana y se encarnó. Y como hombre se humilló al Padre, y como hombre decía, el Padre mayor que es. ¿Por qué? Porque en cuanto a la salvación, el Hijo se humilla a sí mismo y se hace hombre y se pone por debajo de la voluntad de Dios para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero en esencia y en su ser, él sigue siendo Dios. Solo que se humilló para poder salvarnos. En cuanto a la eternidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu es el mismo. En cuanto al trabajo de la redención, el Padre es el que ama al hombre y envía a su Hijo. El Hijo es el que viene y se hace hombre y muere como hombre. Y después de que resucita, el Espíritu es el que viene a morar en nosotros y hacer una obra con nosotros. Una es la esencia de Dios en la eternidad y otra cosa es el trabajo de la Trinidad en el trabajo de la redención de los hombres. Ahí toman varias funciones para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno, dice Zacarías 2, verso 8. Si no lo estamos entendiendo, pues bueno, aceptamos preguntas, porque estos temas se complementan de una manera preciosa con las preguntas. O al final de la enseñanza hacemos preguntas. Si usted tiene una pregunta, guárdela en su corazón por causa de la grabación, y al final vamos a tener un tiempo de preguntas, porque estos temas son importantes tenerlos claros en el corazón. Zacarías 2, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién ha dicho así? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Tras la gloria me enviará él. Oye, pero ¿quién va a enviar si es Jehová de los ejércitos el que está hablando? Jehová de los ejércitos está hablando y está diciendo, tras la gloria me enviará él. ¿Quién es ese él? Pues Jehová de los ejércitos también. ¿Cómo así? Vamos a leerlo. A las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. Y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Yo voy. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. Pero ustedes van a saber que Jehová de los ejércitos me envió.
¿Qué lenguaje, hermano?
Ahí está la Trinidad. Ahí está enviando el Padre a su Hijo. Miren, hermano, esa palabra, el mensajero, el ángel de Jehová, siempre suele relacionarse en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesús antes de la encarnación. Porque Cristo vino como el apóstol. ¿Qué es el apóstol? El mensajero. Cuando se encarnó. Pero aún antes de encarnarse, Cristo ya había trabajado con el hombre y ya había aparecido al hombre hablando de sí mismo como Jehová de los ejércitos. Mira lo que terminamos el pasaje. Dice, Jehová, hablando Jehová de los ejércitos, dice, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo. ¿Quién viene? Jehová de los ejércitos. Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y cuando venga y more en medio de ti, te voy a decir, Jehová de los ejércitos me envió. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Mire, dice, cuando resucitó, le dice, no me toque. ¿Por qué no lo toco? Porque voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. ¿Sí? Ese es Jehová de los ejércitos que me envió. Pero el mismo Padre dice en Hebreos 1:8, he aquí, hablando del Hijo, tu trono, Dios. Ahí está Jehová de los ejércitos que envía, y ahí está Jehová de los ejércitos que envía. El Hijo reconoce que el Padre es Dios, mas también el Padre reconoce que su Hijo es Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá una Jerusalén. Calle toda carne, porque está hablando delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Isaías 63, verso 8 y 10. Este es un poco más claro. Estamos viendo la Trinidad en el Antiguo Testamento, no profundizando, pero la estamos viendo. Hay hermanos que han profundizado de una manera tremenda. El hermano Gino tiene una serie como de 10 prédicas sobre la Trinidad y hace un estudio pero exhaustivo. Nosotros hoy apenas estamos haciendo un preámbulo para entender que realmente aquel hombre que se hizo carne, Dios que se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Eterno, era Jehová de los ejércitos. Y está bien si nosotros cuando decimos Jehová estamos nos refiriendo al Padre, pero también está bien si nos referimos al Hijo o al Espíritu de Jehová, porque aunque son tres personas diferentes como personas, participan de la misma esencia divina. Dice Isaías 63 verso 8, porque dijo, ¿quién dijo? Más adelante tú te vas a dar cuenta que el que está hablando es Dios mismo. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿De quién está hablando? De Dios. Pero ahora no solo va a hablar de Jehová nuestro Dios, sino del ángel de su faz. Y dice, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Mira esta palabra, hermano. Dios fue angustiado con ellos, Dios Padre. Pero aquí aparece otro personaje. ¿Quién? El ángel de su faz, el ángel de su rostro, aquel que expresa al Dios invisible en una imagen plena y verdadera. Ese es el ángel de Jehová. Ustedes han leído que en el Antiguo Testamento, cuando ustedes miren la palabra, aún algunas versiones usan la palabra ángel de Jehová y la ponen de mayúscula. ¿Quién es ese ángel de su faz? Y mira lo que se le atribuye a este ángel, hermano. Lo salvó. ¿Quién salvó a Israel? Dios. Pero acá dice que es este ángel. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. y los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, cada vez que Dios se aparecía, cada vez que Dios trabajaba con el hombre, cada vez que Dios se le revelaba al hombre, no era el Padre, sino era el ángel de su faz. O sea, el Hijo. Y ahorita vamos a ver por las escrituras que aquel ángel, aquel Mesías que había de venir a encarnarse, era el mismo ángel de Jehová que había tenido varias apariciones redimiendo y salvando al pueblo de Israel. Cuando dice Pablo en Corintios que él estuvo con ellos en el desierto y él era la roca de la cual ellos bebían, o sea, el que los sustentaba en ese desierto, ¿quién era? El ángel de Jehová. Pero ahí Pablo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, creo. Si vienes el lenguaje, cuando tú comienzas a poner las fichas en su lugar, tú encuentras al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento apareciendo muchas veces como el mensajero del Padre, como Jehová enviado, y el Padre como Jehová el que lo envía, ¿sí? Y ves al Espíritu Santo trabajando y dice: en toda angustia ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor, en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes. Y ahora entra la persona de la Trinidad, la tercera, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó con ellos. Isaías 33, 8 y 10. Ahí vemos la Trinidad. ¿Cuál es la Trinidad? El Padre, Jehová de los ejércitos que envía. Vemos el ángel de Jehová, el Hijo, Jehová de los ejércitos que es enviado. Y vemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Jehová, el cual ellos resistieron. ¿Sí? Lo que decía David: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Si fuera a tal lado, allí estás tú. Si descendiera al Seol, allí estás tú. A refiriéndose a Jehová mismo, pero hablando directamente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Jehová. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando del mismo Verbo que se hizo carne, el mismo Señor Jesucristo. Y mira cómo este ángel habla de sí mismo. Pero antes de ver cómo el ángel habla de sí mismo, en solo un pasaje, porque son muchos, vamos a ver lo que decía la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas 5, verso 1, verso 2. Miqueas 5, verso 1 y verso 2. Aquí tú ves al profeta anunciando el nacimiento del Mesías, cómo él iba a morir, bueno, hay una cantidad de información en esta profecía. Pero en esta profecía también vamos a ver cómo el Mesías que habría de nacer en Belén ya se había manifestado muchas veces a Israel. Dice Miqueas 5, verso 1: rodéate ahora de muros. Esta profecía de alguna manera va como, no es una profecía como normal, que va anunciando un orden cronológico hacia adelante, sino esta va hacia atrás. ¿Por qué rodéate ahora de muros, hija de guerreros? Nos han sitiado. ¿Eso qué fue? El cumplimiento cuando Roma rodeó Jerusalén en el año 70. ¿Y por qué la rodearon? Por haber matado al Mesías, por haber crucificado a nuestro Señor. ¿Por qué? Dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Por eso lo sitiaron en el año 70, porque ellos hirieron al juez. ¿Quién era el juez? El Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre todo el juicio me ha entregado, decía el Señor. Pero tú, y ahora ya no, año 70, año 30, año primero, va para atrás. ¿Dónde nació el Mesías? Pero tú, Belén, Efrata, ¿sí? ¿Sí vamos entendiendo? Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Todos estamos de acuerdo que ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos estamos de acuerdo que Él nació de la familia de David. Todos estamos de acuerdo que nació en Belén. Amén. ¿Cierto? Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo. Y sus salidas, o sea, Él iba a manifestarse en Belén, pero sus apariciones, sus manifestaciones son desde el principio. Desde Génesis tú encuentras las apariciones del Señor Jesucristo. Desde los días de la eternidad. Esto es otro de los atributos de la esencia de Dios. Cuando Dios se refiere a sí mismo, solo Él es eterno. La Biblia nos habla del día y el lugar donde Satanás fue creado, ¿sí? En Edén. y hasta cómo el Señor lo hizo y cómo lo adornó con piedras preciosas. ¿Sí? ¿Con los pasajes? La Biblia nos habla del día y el momento que, así como Satanás, creemos que los seres angelicales fueron creados en un momento. La Biblia nos habla en qué momento fue creado el hombre. Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Cómo fue creado y cómo se les dio vida? Pero en ningún pasaje Dios, refiriéndose a sí mismo, dice que fue creado. Él es eternamente Dios por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice del Hijo de Dios: tú eres el Alfa y la Omega, o sea, el que no tiene comienzo ni tiene fin, el que en él están todas las cosas. Tú eres desde los siglos y hasta los siglos eternamente Dios y para siempre. La palabra eternidad es un atributo que solo se le incluye o solo se le atribuye a Dios mismo. ¿Sí? ¿Tú cuántos años tienes? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos años tiene el Padre? Si eres el anciano de días, y para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿De qué está hablando? Usando una parábola para mostrarnos que él es, ¿qué?
Eterno.
Y le dice de Cristo que es como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin comienzo de días ni fin de días, eterno. Por eso Juan dice, es antes de mí. Yo soy mayor que él 33 meses, pero es antes de mí. Y el Señor les dijo un día: Abraham vio mi día y se gozó. Pero si tú tienes 30 años, ¿de cuánto vino Abraham? No, es que yo soy antes que Abraham. ¿Qué es eso? Yo soy eterno. Padre, leía a Cristian ahorita, glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes de la creación. ¿Qué es eso? Eternidad. Por eso, aunque Dios es uno, Él siempre ha subsistido en Padre, Hijo y Espíritu Santo desde antes de todas las cosas. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso espero. Me estoy quedando sin voz. Desde los días de la eternidad. Ahora vamos a leer Éxodo 3, 1 al 6. Vamos a ver al ángel de Jehová en acción. Éxodo 3, 1 al 6 nos va a mostrar a este ángel. ¿Cuál es este ángel? El niño que había de nacer en Belén, pero que ya se había manifestado desde el principio. ¿Cómo? Tratando de salvar y consolar a Israel, porque era el ángel de su faz. ¿Sí se acuerdan? Vieron que como habla este ángel, hermano. Y no, hay muchos pasajes. Nosotros una vez, cuando estudiamos la Trinidad, porque ya la estudiamos una vez acá, vimos todos los pasajes donde se habla del ángel de Jehová. Cuando él se le aparece a la mamá de Ismael, cuando él se le aparece a Jacob, cuando él se le aparece a los padres de Sansón. Sí, varias veces él se apareció a través de toda la historia de Israel. Aún a Josué se le apareció. Entonces, los que quieran profundizar en esos pasajes, hay un libro precioso que es un folleto así pequeño que está en la página en tesoroscristianos.net, que se llama Cristo en la Trinidad y la Eternidad. Cristo en la Trinidad y en la Eternidad, bueno, algo así. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Astarec, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Dice que la palabra ángel aparece con mayúscula. Mira cómo este ángel habla, porque, hermanos, hay ángeles. Pero es muy diferente cuando tú comparas el ángel de Jehová con los otros ángeles. Un día, en Apocalipsis, estaba el ángel hablando con Juan, y Juan de una vez se mandó a adorarle. Porque el hombre naturalmente es idólatra, quiere poner todo en el lugar de Dios. ¿Sabes qué le dijo el ángel? Párate, yo no soy Dios, soy un ángel. Adora al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún ángel de Dios recibe adoración. El único ángel que se quiso poner en lugar de Dios y recibir adoración fue Satanás. Si este ángel habla de la manera que habla, es porque es Dios mismo.
Amén.
Ya lo vamos a entender con otros pasajes. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová. ¿Sí ven cómo se usan estas dos palabras? ángel de Jehová, pero también se le llama Jehová mismo. ¿Quién es este? El mismo Mesías que habría de nacer, que sus apariciones eran desde el principio. El mismo ángel de su faz. Viendo Jehová que él lo iba a ver, lo llamó, ¿quién? Dios, Elohim. Estos pasajes son tremendos. ¿Saben qué dice el Nuevo Testamento? Que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Nadie ha visto a Dios más el unigénito del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Desde sus manifestaciones desde el principio. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque el Hijo es Dios y el Padre también. Este habla, mire, este ángel habla como Jehová y como Dios mismo. ¿Sí lo está leyendo? ¿Me lo estoy inventando, hermano? ¿O es algo que está ahí? ¿Está ahí, cierto? ¿No es? Porque a veces uno dice, cuando está hablando de otras cosas, no, el ángel de Jehová que es Cristo, los hermanos quedan como, no, pero ahí está. Y dice, y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso era lo mismo que Juan decía, yo no soy digno de acercarme a él. Y un día el Señor llegó a bautizarse y Juan dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Juan reconoció quién era el que estaba ahí delante, porque la profecía decía, Jehová mismo vendrá y os salvará. Era el ángel de Jehová que ya no quedó en la gloria y en la majestad, sino que se hizo hombre. Por amor, ¿saben a quién? A nosotros. Esto es precioso, hermanos. Esto es conocer el corazón de Dios. Lo que Dios hizo y estuvo dispuesto a sacrificar para poder salvarnos y llevarnos a su gloria. Y dijo, mira cómo habla este ángel. ¿Tú crees que otro ángel hubiera hablado así, el Señor lo hubiera permitido, si de una vez se echó de su gloria a Satanás por hablar? Porque en su corazón, ni siquiera Satanás lo dijo, en su corazón lo pensó, me haré semejante a Dios y me sentaré en su trono. Y el Señor lo vio y lo echó de su gloria. Pero este ángel habla así, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Mira cómo habla el ángel. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién es este ángel, hermano? Dios mismo, el ángel de Jehová, el verbo eterno de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Juan 1:18 dice, te lo leo para que no lo busque, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, y la palabra unigénito en el griego es el unigénito Dios. El unigénito Dios que estaba en el seno del Padre. O sea, una persona es el Padre y otra persona es el Hijo. Él le ha dado a conocer, no desde el antiguo, no solo en el Nuevo Testamento, desde los días del principio, apareciéndose a los hombres como mensajero de Jehová, más hablando de él mismo como Jehová, Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham. ¡Qué palabras! Juan 12:36, ese sí lo pueden leer. Juan 12:36-41 dice, este es otro pasaje donde nos relaciona directamente al Hijo con Jehová de los ejércitos. Entonces la predicación de Juan era, miren a Dios hecho carne, porque la gloria de Dios fue manifestada en el Hijo. Y dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Que entre tanto que yo estoy en ustedes, porque Él era la luz de todo hombre, ¿sí? Creedme lo que yo os enseño, para que ustedes al creer lo que yo les enseño, ustedes puedan ser luz, puedan tener la vida de Dios. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de él, de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la profecía de Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Está citando Isaías mostrando por qué ellos no le creían al Señor. Según los ojos de ellos endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo. ¿De quién está hablando Juan? Del Señor y por qué no han creído en el Señor. Pero Juan cita la profecía de Isaías para relacionarla ¿con quién? Con la incredulidad de ellos hacia el Señor. Vamos entendiendo, síganme con cuidado. Pero Isaías dijo esto cuando vio ¿qué? Su gloria. ¿De quién está hablando Isaías según la relación de Juan de Isaías, del pasaje de Isaías? Del Señor Jesús. O sea, cuando Isaías vio a Jehová los ejércitos, Isaías capítulo 6, y la gloria de Jehová, ¿a quién estaba viendo? Al Señor Jesús. Mire un pasaje, lo que dice Hebreos 1:1, para entender estos pasajes que a veces los leemos, pero sin verlo en el contexto y en lo que quiere decir, pierden mucho significado. Hace poco escuché una predica de Hebreos y me acordé de este pasaje que me parece precioso en este asunto. Hebreos capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo y por quien a sí mismo hizo el universo, cual siendo el Hijo el resplandor de su gloria. Mira esta frase, el cual siendo el Hijo, ¿no?, el resplandor de su gloria. Una de las características, hermano, de la esencia de Dios es que Dios es espíritu. O sea, Dios es invisible. ¿Sí? Nadie le ha visto jamás. Es más, el mismo Señor les decía a Israel: cuídense de hacer imágenes, ídolos, porque Jehová vuestro Dios aborrece esas cosas. Y dice Pablo ahí en Atenas: no penséis que la divinidad es semejante a cuadrúpedo, a hombre. O sea, Dios no tiene, Dios es espíritu. Pero todas las veces que Dios, por los profetas y las escrituras en el Antiguo Testamento, permitió que el hombre viera algo, porque cuando tú hablas la palabra resplandor, no es todo, es apenas algo que se ve, ¿sí? El destello de algo. Tú no puedes ver directamente el sol porque nomás lo que él emana de sí mismo nos ciega los ojos, ¿sí? Y a veces queremos ver a Dios. No podemos ver ni siquiera el sol y queremos ver a Dios. Entonces, cada vez que Dios se apareció, él permitió que los hombres vieran algo de su gloria. Y ese resplandor de Dios, esa visión que tuvo Ezequiel de la gloria, esa visión de Isaías, esa visión de los profetas y de los padres de Dios, cuando el Señor les permitió ver, estaban viendo, era al Hijo. Porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién vio Isaías ahí en el capítulo 6? A Jehová de los ejércitos, sí, pero al Padre no le ha visto más. Pero el Hijo, el que es la resplandor de su gloria, Él le ha dado a conocer. Eso me parece tremendo. Ezequiel, ¿a quién vio? Vi la gloria de Jehová. ¿A quién estaba ahí? Dice que en medio del carro había uno con semejanza de hombre. ¿A quién estaba viendo? Al Verbo, al Hijo de Dios. Antes de la encarnación. Juan 3 dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, con él terminamos. Porque el mensaje, la predicación de Juan el Bautista era acerca de nuestro Señor Jesucristo, como Dios, como Jehová, como aquel que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, como aquel que se le apareció a Moisés, como aquel que se le apareció a los padres, como aquel que vieron los profetas cada vez que tuvieron una visión de la gloria de Dios mismo. Y dice Juan en el capítulo 3, verso 31, el que de arriba viene, mira esta frase, es sobre todos. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, ¿quién era ese, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que estuvo eternamente con el Padre. Es que sobre todos. Por eso Juan dice en el 27:1-27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y terminamos con Juan 5:16. Mira que esto tal vez es una de las revelaciones más grandes, uno de los fundamentos de la revelación del Padre acerca de su Hijo. Mi Hijo es Dios. La divinidad es uno de los testimonios y de las doctrinas fundamentales del cristianismo acerca de la persona del Hijo de Dios. Pero eso también causó que el Señor fuera perseguido y que lo quisieran matar un día. En el verso 16 del capítulo 5. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y así hoy en día, miren hermanos, un musulmán puede creer que el Padre es Dios, pero si tú le dices que Jesús es Dios, te apedrea. Ellos no creen en Jesús. Lo máximo que llegan a creer de nuestro Señor Jesucristo es que Él es un profeta, un gran profeta, no más que Mahoma, pero un profeta. El testigo de Jehová, lo mismo. El mormón pone a Jesús y a Satanás, dice que Satanás es el hijo mayor y Jesús el hijo menor. Y dice que tiene una doctrina, pero hasta parece cómica. Entonces dice que el hijo mayor, que es Satanás, le presentó un plan para salvar al hombre a Jehová al Padre, que un día fue Dios que se hizo hombre. Entonces Satanás presentó la propuesta y Jesucristo presentó la propuesta. La propuesta del hijo de Jesús fue más agradable a Dios Padre. Entonces Satanás se llenó de ira y se volvió un ángel caído. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó la propuesta de Satanás para redimir al hombre. ¡Qué locura! Una doctrina rara. Y el testigo de Jehová, aunque dice que es cristiano, no acepta que Jesús es Dios. No acepta que Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos. Ellos dicen que son testigos de Jehová, pero niegan a Jehová mismo y lo que Jehová ha dicho de él. Entonces son testigos del error y del engaño. Esas doctrinas se han combatido hace mucho tiempo en la iglesia, hermano. Lo que pasa es que los hermanos, como no conocen ni la historia de la iglesia ni lo que dice la palabra, caen en el error fácilmente otra vez. Y Jesús le reza: y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso también niega lo que es la doctrina del unitario. El unitario piensa que el Padre en un momento llegó a hacerse hijo y en un momento después llegó a hacerse espíritu, que es el mismo, sino que ha tomado varias formas o modos. Por eso es también se conoce en la historia de la iglesia la doctrina del modalismo, que es el mismo unitarismo, que Dios toma forma de Padre, después toma forma de Hijo y después toma forma de Espíritu. Pero la Biblia dice que está el Padre y aquí con el Padre está el Hijo.
Y con ellos.
Y con ellos está el Espíritu desde siempre. Y el Padre envía y el Hijo viene y el Espíritu Santo capacita. ¿Sí? En el bautismo de Juan, el Señor permitió que Juan lo viera, hermano. Juan vio la Trinidad en el bautismo. ¿Qué vio? Él está bautizando a quién. A Jehová de los ejércitos enviado al Hijo. Cuando él estaba bautizando, una voz escucha en los cielos: este es mi Hijo amado. Cuando él escucha la voz, ve venir la paloma, el Espíritu Santo.
El Espíritu en forma de paloma.
En forma de paloma. ¿Por qué el Señor le permitió ver al Espíritu? Para que él viera la Trinidad. El Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu cayendo sobre él.
Amén.
¿Sí, hermanos? Ese es el testimonio de Juan. Y Juan vio y enseñó, pero no solo el testimonio de Juan, es la revelación que Dios ha dado aún de sí mismo desde el Antiguo Testamento. Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ellos pusieron más énfasis en la ley que en el Señor que dio la ley, porque el ángel que dio la ley era el mismo Señor, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y ellos sí entendían este lenguaje. Ellos sabían que cuando él decía que él era el Hijo de Dios, se estaba haciendo, ¿qué? Igual a Dios. Ellos no lo quisieron recibir, pero esa fue la revelación de Dios el Padre acerca de su Hijo, y fue parte del ministerio y la enseñanza de Juan el Bautista. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Él venía a prepararle el camino a Jehová de los ejércitos, el cual es nuestro Señor Jesús, Dios eterno por los siglos de los siglos, Dios con el Padre, Dios con el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, que habla en pluralidad y que se ha revelado a sí mismo en tres personas. Amén. No sé si tienen preguntas. Quedó claro. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos muestres por las escrituras, que tú nos abras los ojos, porque tú nos has mandado, Señor, a hacer lo mismo que de Juan, a dar testimonio de ti, pero concédenos dar un testimonio según la revelación que tú das por tu espíritu, según tu palabra, Señor. No solo a predicarte, a enseñarte, sino a defender tu testimonio en medio del mundo, Señor, que se levanta contra ti. Pero tú tienes un pueblo que te ama, Señor, y que ha de vencer aún las pruebas que han de venir. Pero cuando tú describes a ese pueblo, dices que estos son los que tienen el testimonio de Jesús, Señor. Queremos sostener sobre nuestra espalda el testimonio de tu Hijo, Padre, predicarlo, defenderlo y llevar la luz de tu Evangelio a todo hombre, Señor. Ciertamente lo que hablaba Juan no eran solo palabras, Señor, era un mensaje que tuvo el poder para cambiar una generación y volver el corazón de una generación a ti, Señor, para que pudieran seguirte y amarte. Ayúdanos a que nuestro mensaje sea vivo y real, Señor, y pueda cambiar el corazón y la vida de los hombres, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. En tu nombre descansamos y en ti esperamos, Señor.
Amén.
Amén, Señor Jesús. Amén.